Abrimos ya, como saben, nuestra segunda hora, ese tramo que siempre recordamos, nos llevan de 4 a 5 de la tarde. Y hoy lo hacemos para contarles que recientemente la Unión Europea anunciaba la inscripción definitiva en el registro comunitario de la denominación de origen protegida de la cochinilla de Canarias. Esta inscripción supone el reconocimiento europeo para este producto del archipiélago, el único en el mundo que cuenta de momento con dicho distintivo de calidad. Pero vamos a conocer mucho detalle sobre todo lo que es la cochinilla, para los más despistadillos y despistadillas lo vamos a hacer con un productor de la misma. Él es productor y fundador de la empresa Canaturex y además es el presidente de la Asociación de Criadores y Exportadores de Cochinilla de las Islas Canarias, que nacieron en el 98. Lorenzo Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Kiko.
Bienvenido a la radio.
Muchas gracias por la invitación y de mandarle un saludo a todos los oyentes que tenemos ahora mismo.
Ya lo decía yo, para los despistadillos y despistadillas, exactamente, Lorenzo, ¿qué es la cochinilla? Porque leíamos en la titularidad que es criador y exportador de cochinilla.
Efectivamente. Vamos a decir lo que es la cochinilla, ¿no? Aunque muchos canarios siempre tenemos un abuelo, un padre que siempre nos ha contado que ellos siempre recogían cochinilla y demás, seguramente, ¿no? Pues es el parásito que tenemos en las tuneras naturalizadas en nuestro archipiélago. Comúnmente tunera blanca o tunera amarilla. En la tunera india no se suele dar. Y ese insecto que se cría en esta planta huésped es la cochinilla, productora natural de lo que es el carmín puro.
Para pintarnos los labios, bueno, pintarnos no, pintarse los labios.
Sí, carmín natural se entiende por el color natural, que es el color vermellón, colores rojizos, ¿no? Que se utilizan también, como tú bien has comentado, para los lápices labiales, se utiliza sobre todo en alimentación. En textiles, es un colorante natural.
Claro. ¿Por qué es tan importante, Lorenzo, esta denominación que ustedes, o que en este caso concreto, usted mismo se había preocupado en pedirla y solicitarla?
Sí, pues mire, es un antes y un después para lo que es nuestro sector de la cochinilla, que yo es que soy un entusiasta de este insecto desde pequeño, mis abuelos, mi padre, siempre hemos estado vinculados con este insecto, ¿no? Y nunca hemos tenido un apoyo por parte de las administraciones en cuanto a nuestro sector, cuando es tan importante en los mercados internacionales, porque no debemos de olvidar que es un producto básicamente de exportación, aunque hay artesanos que sí lo utilizan en el territorio interno, ¿no? Pero este sello simboliza una dignificación a una trayectoria, lo que representa una historia en Canarias en base a lo que fue en su momento un monocultivo de gran trascendencia económica. Y claro, también un homenaje a todos esos cosecheros de antaño, que actualmente entre 80 y 90 años, nunca se esperaron que fuesen de una manera reconocidos como lo tenemos ahora por la Unión Europea, Bruselas, ¿no? En este caso, la Comisión de Agricultura. Es algo muy importante que no lo tienen todos los productos, porque para obtener este reconocimiento es importante que haya una historia detrás del mismo.
Claro, de hecho la cochinilla es el único en el mundo que cuenta en este momento con este distintivo de calidad.
Pues efectivamente la cochinilla de Canarias, todo nuestro archipiélago, es el único que cuenta con este distintivo de calidad en los mercados internacionales.
O sea que su cochinilla es la mejor del mundo.
Nuestra cochinilla es la mejor del mundo ahora mismo, porque no lo decimos nosotros, lo ha dicho Bruselas, que nos ha certificado con este sello de calidad, que es el más prestigioso que hay en el territorio europeo.
Y en Canarias imagino que eso existe por varios factores que han determinado este carácter específico de este producto. ¿Cuáles son esos valores, esos factores?
Exacto, esos factores están recogidos en el estudio justificativo que se le presentó al gobierno, ¿no?, por parte de la asociación cuando estuvimos elaborando el expediente, y son los factores humanos, naturales y humanos, y de calidad. Pues entiéndase por factores humanos esos conocimientos que dejaron estos cosecheros de antaño, ¿no?, de los cuales han determinado vocablos como rengues, cucharas, tableros, atrapar la cochinilla, venteo, muchos sinónimos de estos, ¿no?, que representan lo que son factores humanos. De luego, naturales, los edafoclimáticos, el clima, nuestro clima en Canarias, muy benigno para que se dé esta especie de cochinilla. Y el suelo volcánico que le da unos nutrientes a nuestras toneras, pues específicas para obtener este reconocimiento.
¿Se ha visto solo Lorenzo en esta lucha?
En algún aspecto, cuando comencé en esta andadura, me vi un poco solo, la verdad, me vi un poco solo. Ahora ya están pues apoyando un poquito más las administraciones, que debo decir que en toda la trayectoria la administración apoyó bastante el expediente y ahora lo que queremos es que se sumen en base a este distintivo, pues sobre todo por el empleo, por el paro rural que existe, pues jóvenes agricultores. Que no saben muy bien a qué destinarse, pues para ello prestamos nuestra asociación para servirles en el apoyo y en la intermediación con la administración en base a ayudas, ¿no? Que ya los ha comentado el consejero de Agricultura y tal. Y sobre todo, un apoyo para que el sello este podamos seguir caminando hacia un futuro muy prometedor. Y donde hay una demanda bastante importante en lo que es en el sector, en muchos sectores que tiene trascendencia este.
¿Cómo se cultiva la cochinilla? Le presentábamos como exportador, pero también como criador. Esto,
Sí, porque
¿cómo se empieza y por qué elige a la cochinilla vivir en una tunera?
pues mire, elige vivir en una tunera pues porque le gusta la tunera. No se va a otro tipo de cultivo, se da íntegramente en lo que es esta especie. Luego no lo puedes compaginar con otro tipo de cultivos aledaños, que no vas a tener problemas de plagas en referentes a cochinillas, porque cochinillas hay muchas especies. No es lo mismo la cochinilla de la platanera que la cochinilla de la que nosotros estamos ahora mismo catalogados con este sello. La cochinilla es la Dactylobius coccus, productora de carmín, no se va a otras especies. Y
¿Cómo se cultiva? ¿Por dónde
pues
se empieza
se
esto?
empieza por plantar las tuneras. Tú pues coges pencas, que son las hojas de las tuneras, de unos 2 añitos más o menos, y las cortas y dejas que se cicatricen por la base. Una vez esté cicatrizada, ahora es la época de la plantación, época de invierno, pues directamente en una finca que tengamos, un hoyito, un poquito de abono orgánico y la enterramos 3/4 partes de la misma. Y ya empieza a desarrollarse la planta. Hasta que tenga unos 2 años más o menos, es cuando empezamos a poder empezar a criar la cochinilla en
¿Y
ella.
cómo se cría la cochinilla? ¿Qué, co, co,
Pues
co, cómo se lleva ahí a la tunera?
se lleva muy sencillo. Porque en toda Canarias están naturalizadas las tuneras. Por cualquier sitio donde te muevas hay una tunera. Entonces ahí va a haber cochinilla, que es la cochinilla canaria, porque no hay otra especie en Canarias.
¿Pero nace sola la cochinilla?
Pues son tiempos inmemoriales en los que lleva la cochinilla, le ha gustado tanto nuestro territorio que incluso así sigue estando, vienen lluvias y la tira, pero se sigue dando
¿Vuelve a
porque,
crecer otra vez?
no, ella, a lo mejor la lluvia la tira, pero las que quedan vivas pues vuelven otra vez a subir por la planta y se vuelven a quedar ahí. Y entonces siempre vamos a tener cochinilla en Canarias. Ahora lo que queremos es potenciar estos cultivos y que de alguna manera contribuyan también al paisaje rural, ¿no? Porque eso es bonito, que tú vengas, veas una plantación de cochinilla bien fundamentada y agroturismo y todo lo
Claro, y
que
sobre
conlleva
todo
esto.
porque históricamente, Lorenzo, siempre la cochinilla suelen ser cultivadas en cultivos ecológicos.
Es un cultivo ecológico porque date cuenta de que si tú pones plaguicidas, insecticidas y demás, matas el insecto. Entonces no le puedes poner nada que no sea un abono orgánico al suelo donde esté la tunera, pero ya más, no usarías ahí más nada. Luego también es ecológico.
Claro, ¿y cómo se cultiva? ¿Cómo se obtiene el producto?
El producto final es la deshidratación de este insecto. Primero, una vez tú infestas, inoculas el insecto, utilizas unos, es decir, nos vamos a una zona donde veamos esos granulitos blancos que hay, ceras algodonosas que vemos en la tunera, eso es cochinilla.
¿Qué es lo que vemos por fuera, sí?
Recogemos con una cuchara, ¿vale? Recogemos con una cuchara, metemos en unas telas porosas, digamos los rengues, sacos, los metemos un puñito de ellos, 10, 12 granos más o menos. Y lo depositamos encima de la penca. Pues a raíz de esto, las cochinillas madres que están en su interior empiezan a parir unos piojitos. Esos piojitos atraviesan los poros de esta tela y ellos mismos van se dirigen hacia la planta huésped y ahí clavan su estilete y empiezan a nutrirse por los
Son muy
nutrientes.
fértiles las cochinillas.
La cochinilla, sí, son bastante y suelen. Un grano de cochinilla suele producir otros 150
Mucho,
granos más.
¿no? Mucho,
Bastante, sí.
mucho. Es mucho. ¿Y solo nace la cochinilla en la tunera? ¿O esto también se puede llevar a cactus, a otro tipo de plantas que sean
No, no.
parecidas?
Los cactus y demás tienen otras plagas, otros chupópteros en ellos que son de las mismas familias, pero no de las mismas especies. La nuestra, la que está protegida, es la Dactylopius coccus costa, que es la mejor que hay para lo que es el colorante natural carmín. Y eso solo está en estas tuneras.
¿Y es muy fácil conseguir cantidad de cochinilla?
Pues no es muy fácil porque la mano de obra es muy intensiva en este cultivo, que también debo de nombrar la gran labor que tuvieron las mujeres de antaño en relación a este cultivo, que eran las que básicamente se encargaban de rellenar todos estos saquitos, e inocular todas las plantaciones de cochinilla, incluso de luego de barrerlas en sábanas en su momento, las barrían con unos cepillos y las recogían. Ellas fueron base primordial en relación a este cultivo.
Claro, la cochinilla si la vemos es una cosa parecidilla más o menos, no digo que sea igual a la garrapata, ¿no?
Sí, se parece a una garrapatilla, lo que
Bueno,
pasa es
parece
que
que es más amable la
es muy amable, es muy amable, sí, y
cochinilla, ¿no? La
además
garrapata la tenemos con un poco de
la
manía,
garrapata sí, tiene
¿no?
sus inconvenientes. La cochinilla es totalmente buena porque lo que produce es esa sangre roja que desprende, que no es sangre, es carmín todo lo que produce
Claro,
la
y cuando se
cochinilla.
aprovecha para sacar los tintes y hacer los colorantes, ¿se aprovecha toda la cochinilla
Toda,
o solo esa parte?
toda, se aprovecha toda.
Entonces,
Tú
y di
cuando
digamos que se escacha o se tritura
se
o se...
tritura
Todo, entero.
y todo eso, todo ese polvito, porque lo que sirve es cuando está deshidratada, ¿no? Pues está seca. La trituras y es un polvito rojo, súper rojo. Y este polvito, pues ya tú puedes hacer la prueba en un pequeño vaso de agua, que es un grano, le tiras este polvito al agua y lo dejas rojo totalmente. Y es un rojo natural, inocuo, inofensivo para el ser humano. Y la cochinilla, desde aquí debo decir que como colorante natural es inimitable y sus propiedades son perfectas.
Bueno, y se lleva no solamente para los tejidos, sino incluso para la gastronomía. Se utiliza hasta como colorante alimenticio.
Exacto, el E120 es el colorante que está asociado a la cochinilla. Debemos de tener en cuenta cuando vamos a comernos algo que lo primero que te llama a la hora de un producto alimenticio es el color que tiene, ¿no? Entonces, aquí se emplea mucho en el sector cárnico, en el lácteo, y vemos a lo mejor una carne, un salami, voy a ponerte un ejemplo, rojizo, ¿no? Miramos la etiqueta y nos encontramos con que representa su color el E120, pues no tenemos que tener ningún tipo de problemas al consumirlo porque es un colorante totalmente inocuo, es la cochinilla. Luego,
E120 es igual a
E120,
cochinilla.
sí, porque luego otros sustitutos que son artificiales, colorantes petroquímicos, son muy malos para la salud, E124 y algunos que otros. Entonces ahí sí tendremos que mirarlos un poquito, como decimos aquí, con el rabillo del ojo, ¿no? Como la gente no lo conoce bien, pues esos son colorantes sintéticos. La cochinilla da color natural.
¿Genera empleo? ¿Genera economía la cochinilla, Lorenzo?
Hasta hace años atrás no generaba empleo. Con este distintivo queremos, y ahora tenemos una voz en Europa, con este reconocimiento único en el mundo, con la demanda que existe a través del carmín, pues somos los únicos productores de la Unión Europea, tenemos que aprovecharlo de alguna manera. Las administraciones aquí tienen mucho que ver ahora mismo en base a ayudas, ¿no? Tenemos el PDR, donde está incluido el cultivo de la cochinilla, pero no debemos olvidar el POSEI, que es fundamental, es un paraguas financiero muy importante para el desarrollo de cultivos de nuestra zona. Y fomentar el empleo, te digo, el empleo rural con los jóvenes agricultores, Claro, muchos tienen miedo porque no saben cómo manejar este cultivo, pero para ello estamos nosotros en la asociación para enseñar las tradiciones que lleva aparejado
Claro, y
esto.
puede ser incluso la cochinilla una salida a la crisis, ¿verdad? Una alternativa para nuevo empleo, un nuevo nicho de empleo.
Exacto, es un nuevo nicho de empleo, tú mismo lo has dicho, y nosotros tenemos una ilusión grandísima en esto, ¿no? Porque no es, ya te digo, no es fácil conseguir ese distintivo, ya lo tenemos y ahora lo que tenemos es que potenciar, incentivar los cultivos en el campo,
Claro.
pero para ello la administración
Tiene que ayudar,
es la
¿verdad?
que tiene que prestarse a una seriedad y ayudar aquí.
¿Y usted toda la cochinilla que produce, se la compra, la vende?
Yo ahora mismo sí la estoy vendiendo a mercados en Francia, en Alemania. Claro,
Si tuviera más, vendería más.
si tuviera más, no vendería más porque el problema que tenemos nosotros son los competidores en terceros países, ¿no? A precios muy baratos.
Pero no es
Pero
cochinilla como la
no
nuestra,
es
¿no?
cochinilla como la nuestra ni por asomo, pero ¿qué pasa? Que muchas empresas pues prefieren comprar lo más barato posible, pero cuidado, porque ahora nosotros estamos en voz de Europa. Y tenemos un sello de calidad donde esto se emplea mucho en la alimentación. Y ahora, claro, a partir de este sello podemos estar en promociones en ferias internacionales donde nunca ha estado la cochinilla de Canarias y ahora está presente ahí. Luego ya nos van a conocer un poquito más nuestra tradición, nuestra historia y nuestra calidad.
La empresa que dirige, Canaretux, tiene como eslogan el secreto de la cochinilla. Y
Sí.
es lo que yo le pregunto, ¿tiene muchos secretos la cochinilla?
Tiene sus secretos en base a su elaboración, porque la cochinilla, pero claro, eso no te lo voy a comentar todo porque
Si no soy igual que usted, ¿verdad?
sí.
Bueno, de momento no tengo interés,
Pero no, pero
en
nosotros
dedicarme a criar cochinilla.
es básicamente un eslogan y nosotros vamos a enseñar el secreto a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, los jóvenes agricultores. Desde aquí los animo y te digo que los animo a que no se desanimen ellos en el sector rural, porque aquí vemos muchas posibilidades de empleo.
¿Y qué industria es la que más demanda este tipo de colorante natural? ¿La industria alimentaria, la textil, la cosmética?
La industria alimentaria es la que más demanda este colorante. La industria textil, ahora hubo una campaña hace unos años de Greenpeace donde le decían a las tiendas de moda muy importantes que cambiaran a colorantes naturales, ¿no? Hay que decir que la cochinilla en el sector textil se emplea básicamente en prendas como la seda, la lana, el lino, el algodón también se está empleando. Entonces, la industria textil ahora también está teniendo una visión en lo que son los colorantes naturales, que nosotros también debemos de enseñarles la calidad que tenemos, ¿no? A esas industrias que muchas son europeas, pero también aquí en Canarias hay diseñadores y hay industrias de moda que pueden aprovechar del valor agregado que generamos nosotros con un colorante natural para que ellos también a su vez puedan ofrecer un producto de mayor calidad en base a
¿Habría
esto, ¿no?
capacidad, por ejemplo, imaginemos que Inditex decide que comprar cochinilla para sus telas y hacer sus colores de estos tonos? ¿Habría producción suficiente?
No habría, no habría. Tendríamos que quitar edificios y plantar tuneras, ¿no? Para todo eso no habría,
Bueno,
pero
según qué zona no vendría mal,
sí, también, también.
¿eh? A lo mejor en Playa del Inglés podríamos hacer
También.
algo, ¿eh?
Ojalá una empresa como Inditex apostara en sus prendas por colorantes naturales, ¿no? Algo que todavía no se está dando, porque esto también tiene que ver mucho con la ética y con la moral de estas empresas, donde hay ahora movimientos como la Fashion
La mano de
Revolution.
obra, ¿verdad?
Exacto.
Es fundamental. ¿Y esto se hace a mano? ¿Hay mucha maquinaria detrás para sacar la cochinilla?
Pues mira, yo estuve en octubre invitado al Foro Internacional del Color Vegetal en Francia, que es uno de los mayores, más importantes a nivel europeo, y pude ver in situ cómo elaboraban allí con los tintes naturales a mano, grandes tintoreros que utilizan esto, pero claro que se puede llevar a industrialización. Puesto que igual que todo producto se puede industrializar, lo que es el tinte este, en base de un artesano puede pasar a una industria fácilmente. No es nada complicado, pero claro, ahí interviene mucho lo que te digo, el factor ético y moral de las empresas, que en cuanto ven una cosa, por ejemplo, un colorante sintético a un precio X y luego el colorante natural a otro, pues ellos se deciden por lo más económico, cuando realmente detrás de esto sus consumidores somos nosotros mismos y tenemos que saber lo que nos ponemos también como prendas.
Por eso en alimentación es importante fijarnos que el colorante sea el E120, que es el que nos dice que es de la cochinilla y que además es el más sano de todo. ¿Y esto cómo se presenta? ¿En polvo, en líquido? ¿Usted cómo lo vende? ¿Cuando se lo vienen a comprar? ¿En qué se lo llevan?
Ellos se lo llevan lo que es el gránulo deshidratado. El gránulo, la cochinilla deshidratada. Lo pueden pedir en
¿y eso
polvo.
¿Eso se lleva en tupperware, en botella?
No, en sacos.
¿En friambrera?
Se almacena en sacos de yute para que transpire saco. Bien el insecto. Sí, pues en otro tipo de recipientes o de envases se puede dañar el producto. Y desde toda la historia se ha almacenado en sacos.
Tipo los de papa, sí, que tienen esos
agujeritos. Sí, exacto. Sí,
para arpillera se llama, ¿no?
Arpillera, sacos de arpillera para que transpire bien el insecto. Se puede almacenar por muchísimos años el insecto deshidratado. Y ya te digo, y así es como se está exportando. También hay algunos artesanos que me han solicitado producto ya en polvo, ¿no? Que tengo que
trabajarlo, ¿no?
Tengo que triturarlo.
Claro.
¿Y
un saco de esos cuántos kilos hace? ¿Como las papas, 25?
Pues depende del tamaño. Nosotros solemos trabajar en sacos de 25, sacos de 40 kilos.
Pero Cristiano, para llenar un saco de eso, de la cochinilla que sí. Es así chiquitita.
Se llena. Te digo que se llena.
Hay detrás muchas tuneras, ¿no?
Hay muchas tuneras detrás, mucho trabajo, porque ya la cochinilla no solo recogerla y tal, hay que matarla, ¿no? Hay que tener una técnica en la matanza natural, todo natural. Y luego hay que limpiarla porque luego con la cochinilla se te vienen espinas de la tunera y se te vienen flores de la tunera y todo eso. Luego es limpieza manual, es totalmente artesanal.
Y las púas de los tunos que son chiquititas, que eso debe ser el diablo para quitarlo, ¿no?
Sí, hombre, ya, pero ya cuando ya veo el tiempo ya te da igual.
Hay
ya
maestría, ¿no?
Una púa saca otra, como quien dice.
Allá hay callos, ¿no? De púa entre nosotros. ¿Es rentable esto de la cochinilla?
Te digo, hay un antes y un después. Ahora pretendemos que sea rentable en base a todas estas ayudas y el apoyo de la administración, igual que cualquier otro cultivo que tiene sus ayudas. Nosotros también tenemos que tener presente que estamos que ya estamos recogidos en el PDR y queremos incluso estar en otros programas de ayuda. Tenemos la promoción, tenemos muchas cosas y se va a convertir en un producto rentable.
Ojalá que así sea. Déjeme preguntarle, que me queda apenas 2 minutos. Por islas, ¿cómo está el mapa de la producción?
Pues el mapa de la producción.
Porque a veces pensamos en cochinilla y pensamos en Lanzarote, pero estoy viendo que en Gran Canaria tiene usted 100.000 metros de terreno preparado.
Tengo 100.000 metros de terreno preparado para ello, pero es que date cuenta de todo el terreno abandonado que hay en Canarias, ¿no? Que nosotros lo que pretendemos ahora en el apoyo de la administración es reactivar como mínimo unas 150 o 200 hectáreas, que eso no es nada. No es nada en ayudas y es empleo que se potencia en base a esto, ¿no? Pero ahora mismo las producciones, te digo, hay un antes y un después, se han venido perdiendo progresivamente. Incluso si no llegamos a obtener este sello, se nos olvida por completo, ¿no? Ya no en las administraciones, sino en mercados internacionales y cada vez eran menos los que se dedicaban a esto. Digo, son 80 o 90 años los agricultores, ya se están muriendo.
¿Por islas cómo está el mapa de la cochinilla?
Sí, por islas pues tenemos Lanzarote, ¿no? Una de las islas que más produce cochinilla, que más produce ahora mismo en producciones, estamos casi todas las islas igual, porque lo que es una producción íntegra dedicada actualmente a esto, no la hay. Uh-huh. No la hay.
Y la raza es la misma, ¿verdad? La cochinilla.
La raza es la misma, ¿no? Incluso la que está en cualquier barranco silvestre, que le dicen cochinilla silvestre, es la misma. En Canarias solo hay una especie de cochinilla. Ahora he escuchado que en La Palma está entrando otra especie y hay que tener mucho cuidado con esta especie.
Porque la que tiene la denominación de origen y esta calidad de lugar, por su procedencia de Canarias, es precisamente esta. Un saco de 25 kilos de cochinilla, ¿cuánto cuesta? ¿Eso cómo se vende?
Pues mira, nos tenemos que ir a precios de oferta y demanda del mercado internacional, que los fija Perú. Perú cae en un aspecto que es bastante importante, como es la sobreoferta, ¿no? Cuando cae en esta sobreoferta, al haber tanto producto, pues el precio cae desorbitadamente y está en torno a lo mejor a $25. Llega a ser unos 20 euros, pero el precio rentable de la cochinilla está a partir de los 50 euros, porque hay que ver el trabajo que eso conlleva.
¿50 euros los 25 kilos?
No, 50 euros el kilo. es el precio rentable que debería de tener la cochinilla,
Es que pasa
donde
acá.
nosotros tenemos ahora que pelear bastante, ¿no? Y que en Europa se conozca el mercado que hay en Canarias de cochinilla con respecto a terceros países que perjudican nuestra futura oferta.
Ya entiendo que se pongan ahí a puñar y para sacar un saco, porque un saco de 25 kilos son 500 euros. Pero claro, para sacar un saco de cochinilla hay que picarse mucho,
Hay que picarse
con las púas de
bastante,
la
sí.
tunera. Lorenzo Pérez, gracias por haber venido a la radio. Enhorabuena a la parte que le toca, porque esto es casi un empeño personal haberlo conseguido. Se ha visto también en muchas ocasiones solo, es verdad que arropado por parte de la administración, pero como productor de cochinilla se ha visto un poco solo, y este mérito, usted ahora tiene la generosidad de compartirlo con todos los productores, pero se lo ha currado mucho.
Pues muchas gracias, Kiko, por lo que me pertenece y a mandarle ánimos a estos jóvenes agricultores que nos están escuchando.
Usted también es joven agricultor, ¿eh?
Y yo también soy joven agricultor, pero te digo que esto es para todos los canarios y haciendo piña se logran cosas. Y estamos ahora con esto muy importante, con este sello y queremos conseguirlo, ¿no?
Otro día me cuenta cómo dejó la
Eso
informática para dedicarse a la cochinilla.
es
Y quién
otro
sabe si
asunto.
en el futuro le damos de presidente de Las Palmas, porque viendo estos precios,
El fútbol a mí me gusta, yo
la
también soy fútbol.
cochinilla sponsorizando ahí a la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto ganó este último día con el equipaje rosadito.
Sí, pues
Que
mira.
igual ese tinte es de la cochinilla, a
A
saber,
saber, a
¿eh?
saber.
Gracias por haber venido a la radio, que vaya todo bien, Lorenzo.
Muchas gracias, Kiko.
Buena tarde.
Igualmente.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos, de la calle Pérez Muñoz 33, pollo Princhant a solo 1 euro la unidad.
Superoferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhant a solo 1 euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides. Llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
Este domingo, desde las 4:30 de la tarde, todo goles radio. 29ª jornada de la mejor liga del mundo. Desde el estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid, Club de Fútbol. Todo con Juan Luis Monzón, Moisés Rodríguez y los comentarios de Antonio Sánchez. Todo goles radio. Recuerda, este domingo, desde las 6:30 de la tarde, Las Palmas, Real Madrid. Canarias Radio La Autonómica. Todo goles radio con Juanjo Toledo, el programa líder del fin de semana.
Síguenos en Twitter, @ Todo Goles Radio.
Saludos, buenos días Canarias, gracias por madrugar con nosotros.
Madruga con nosotros y no te pierdas detalle. Buenos días, Canarias. De lunes a viernes, desde las 6:30 de la mañana, toda la actualidad contada por sus protagonistas y analizada con rigor y pluralidad. Buenos días, Canarias. Completa tus mañanas y date por enterado. Con José Luis Díaz, Canarias Radio La Autonómica. Confórmate con más. En Canarias Radio La Autonómica, Roscas y Cotufas.
¿El es 120? 33 minutos pasan de las 4 de la tarde, casi me coge, como diría un amigo mío, con los pantalones bajos. Estábamos conversando con un entrañable compañero, con un entrañable amigo, porque tuvimos la suerte de contar en Roscas y Cotufas con José María de Pay. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ti te vemos habitualmente en el Telenoticias, siempre con toda la información referida a Lanzarote.
Efectivamente, ahí estamos todos los días para informar puntualmente de todo lo que pasa.
De lo que ocurra, ¿verdad?
Que ocurra en la isla.
Y ahora estamos hablando de cochinilla, lógicamente la referencia a Lanzarote es obligada.
Sí, no, y es curioso lo que me estabas contando, el anterior invitado, no, como alguien de Gran Canaria, pues habérsele cerrado las puertas en Lanzarote de un cultivo tan tradicional, o por lo menos se ha vendido como tal, y que haya encontrado, pues, entre comillas, su tabla de salvación aquí en Gran Canaria.
Claro, y además con esa denominación de origen de localidad y el tipo currado a pulso por él, ¿no? Es pues verdad que contó con un poquito de ayuda, pero no, al final lo ha conseguido y que de alguna manera esto un poco beneficia a toda la cochinilla de Canarias.
Sí, sin duda, pues eso hay que aplaudirlo y otra cosa no tengo que decir, vamos.
Claro, bueno, pues vamos a lo nuestro, ¿verdad?
Sí.
Porque estuviste con nosotros la última vez con motivo de tu libro Héroes del Rock Canario, falla por el 2013. ¿De dónde te viene a ti ese flechazo por la música y por el rock hecha aquí en Canarias?
El flechazo, la música, por el rock, desde que tengo la música en general, desde pequeño escuchaba en casa y luego no solo mis padres, sino también mi tía y después yo, pues